Bienvenidos a Ágora en fase de pod. Esta semana nos acompañan Miguel Sánchez Fabre, profesor del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, y vía telefónica Antonio Manero, agricultor afectado por la crecida. Junto a ellos pondremos sobre la mesa las diferentes posturas que surgen ante las consecuencias que ha traído la crecida del Ebro y las posibles soluciones planteadas. Pero antes, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod. El pasado mes de febrero el Ebro volvió a despertar. Un total de 4 riadas causaron estragos en las zonas cercanas al río, sobre todo en municipios aragoneses como Novillas, Pina de Ebro o Boquiñeni, que tuvo que ser desalojado. Estas crecidas, cada cual más grande que la anterior, han inundado 19.500 hectáreas y han matado a 10.000 cabezas de ganado, originando millones de euros en pérdidas.
Tras lo ocurrido, muchos de los afectados comenzaron a reclamar la necesidad de dragar o limpiar el río, llegando a increpar y zarandear a varios responsables políticos que visitaron las zonas afectadas. Los expertos apuntan a que dragar el río supondría destrozar el espacio natural que éste representa y que modificarlo podría traer consecuencias mayores. Las autoridades competentes tampoco se ponen de acuerdo. Tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como la Consejería de Medio Ambiente tienen legitimidad para actuar, pero parece que ninguna se decide.
¿Cuáles son las causas de estas riadas? ¿Qué soluciones alternativas existen al dragado? ¿Volveremos a ver el Ebro alcanzar los 6 metros a su paso por Zaragoza? Nuestros invitados tratarán de resolver estas dudas.
Ágora en fase de pod.
Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Está habiendo mucha polémica por el desastre que han provocado las riadas de este último mes. ¿Dragado sí o dragado no? ¿Es una solución factible?
Bueno, pues bajo mi punto de vista, compartido con otros muchos técnicos, el dragado no sería nunca la solución adecuada a esta problemática de las inundaciones. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el río se iba a encargar de deshacer en un tiempo relativamente breve o medio lo que hubiésemos hecho con las máquinas. Desde luego es absolutamente inabordable ese posible dragado de todo el sector medio del Ebro, que en algún momento se planteaba, puesto que las afecciones a la dinámica del río serían tremendas, de tal manera que cambios de pendiente, cambios de nivel de base podrían llevar incluso a consecuencias peores que la propia crecida ha traído, y habría que, si se realiza algún tipo de dragado más puntual, habría que estudiar muy mucho cómo y dónde se realiza para no alterar tampoco esa dinámica y acabar generando problemas en sitios donde hasta ahora no los hubiera habido.
¿Y cuáles serían para ti posibles soluciones entonces?
Bajo mi punto de vista, la mejor solución, lo primero que habría que acometer, sería una ordenación territorial, una ordenación de la llanura aluvial, de tal manera que se dejase más espacio al río para que se produjese una laminación natural de esas crecidas y en la que se repartieran los usos de tal manera que las primeras bandas más próximas al río estuvieran ocupadas por aquellos usos cuya inundación fuese menos problemática. Evidentemente, todo lo que fuese instalaciones de algún tipo, por supuesto viviendas, granjas, cualquier construcción, habría que intentar que estuviesen lo más alejadas posibles del río. No hay que olvidar que las consecuencias de una crecida guardan una relación totalmente directa con la ocupación que se haga de esa llanura de inundación.
En caso de las viviendas ya construidas, ¿cuál sería...?
Bien, evidentemente ahí es donde hay que actuar con defensas de forma muy directa. Así como estoy hablando dar más espacio al río, eso significaría en muchos casos que muchas de las motas que hay protegiendo campos de cultivo, bajo mi punto de vista, deberían retranquearse y tirarse más atrás. Las únicas motas que para mí tienen realmente un sentido y una prioridad absoluta es aquellas que están protegiendo poblaciones.
Son también muchas las perspectivas en cuanto a las causas de esta riada. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas?
Sí. Bueno, en este caso han confluido dos causas fundamentales, y es la suma de la precipitación que ha habido de forma bastante generalizada durante todo el mes de febrero con el deshielo, puesto que una parte de la precipitación era en forma de nieve en las zonas más elevadas de, no olvidemos, una cuenca que tiene 85.000 kilómetros cuadrados y buena parte de las cabeceras de sus ríos, sobre todo de la margen izquierda, están muy alimentados por esta nieve. Entonces, esa ha sido la causa de que tuviésemos unos caudales disponibles muy, muy elevados. Luego, creo que en el funcionamiento de la crecida ha tenido mucho que ver el hecho de que hayamos tenido todo el mes de febrero y comienzos de marzo como un periodo muy húmedo, en el que ha habido varios picos de crecida, de tal manera que cada vez había un pico progresivamente más alto. Y lo que ha ocurrido es que cuando ha llegado el último pico ya teníamos todo el suelo muy húmedo, la capacidad de infiltración prácticamente del suelo era nula, y entonces yo creo que un factor muy importante en esta crecida ha sido que desde las capas freáticas lo que había era una alimentación de agua hacia la superficie, una salida de aguas hacia la superficie, y no lo que suele ocurrir en algunas otras crecidas, lo que puede ser más habitual, que es que una parte del agua se infiltre en el suelo y por tanto el caudal disminuya.
Eso está relacionado con las posibles consecuencias posteriores que puede tener la crecida. Cuando el nivel del río disminuya, aún así las aguas subterráneas siguen estando ahí y siguen si están causando aún problemas. Sí.
Sí, sí, sí. Cuesta mucho más que baje el nivel del freático que baje el nivel del agua superficial, de tal manera que, el hecho de que los caudales continúen en este momento bastante altos en el Ebro tiene mucho que ver con eso, con que el nivel freático ha ascendido, se ha acercado mucho a la superficie, en muchos puntos incluso ha salido a la superficie, con lo cual la disminución del caudal es mucho más lenta.
¿Y esto puede tener alguna consecuencia? ¿Derrumbaciones de tierra, socavones?
Bueno, en este momento ya cabe esperar que no sean unas consecuencias mayores que las que ya ha habido. Ya digo, bajo mi punto de vista, la consecuencia fundamental ha sido que como había ya durante todo el mes de febrero muchas zonas o amplios sectores de la inundación que se habían cubierto de aguas, que se habían inundado, cuando ha venido este último pico, el freático no ha podido absorber agua, sino que todo lo contrario, lo que ha estado hecho es alimentando también el caudal del río.
Tenemos ahora con nosotros al teléfono a Antonio Manero, afectado por las riadas y agricultor de la zona de la Ribera. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoras la actuación de los organismos competentes a la hora de gestionar estas riadas?
Pues la solución es lo que se ha hecho toda la vida, que no venimos nosotros descubriendo nada. Se ha hecho toda la vida limpiar el río y mantenerlo. Es lo que se ha estado diciendo siempre, que de hecho, bien claro está que todos los edificios se han hecho de áridos del río. Por ejemplo, en lo que estáis en la universidad, todos esos edificios están hechos de áridos del río, gravas y arenas del río. Y los romanos también sacaban, están las calzadas hechas con canto rodado, con piedra, que es sacada del río. O sea, que estamos diciendo que se haga lo que se ha hecho toda la vida, mantener el río, limpiarlo y mantenerlo. Que antes lo hacían la gente del lugar y se servía de los áridos.
Esta opinión choca mucho con la de muchos geógrafos y expertos que dicen que el dragado del río podría tener consecuencias mayores.
Pues es que los expertos estos tenían que haber estado aquí en el río y sabrían lo que hay. Lo que tienen que darse cuenta es que lo que hablamos, que esto se ha hecho toda la vida y ha funcionado. Ahora llevamos 20, 30 años que no se ha sacado y es lo que no está funcionando. Y es lo que está pasando, que por eso corren peligro los cascos urbanos, las huertas constantemente con muy poco caudal se están inundando, porque antes con estos caudales no pasaba estas cosas. Antes la riada más grande fue la del 60-61, bajaron 4.000 y pico metros por segundo. Ahora estamos hablando de que, según Confederación, 2.400, y ha habido un desastre más grande que la del año 60-61. Entonces, con muchos más medios, ha habido más desastre. Está clarísimo que el río cada vez está más sucio. Hay muchas islas en medio que están sujetando el río y desbordándose porque no coge el agua por su cauce. Hombre, pues de momento han actuado bien, el ejército y todo, se han combinado bastante bien. Lo que pasa es que esto se ha ido de las manos un poco, porque no sé si es que ha venido más cantidad de agua o qué.
¿Y cuáles serían posibles soluciones para ti entonces? Y en último lugar, ¿quién cree usted que debería hacerse cargo de gestionar esta situación? ¿La Confederación Hidrográfica o la Consejería de Medio Ambiente de Aragón?
Pues se tienen que poner de acuerdo y mirar a ver, porque claro, Confederación, según dice, él no puede hacer porque está, pues que hay otras normativas que se lo prohíben, pero bueno, las normas las ponen las personas, para el bien de las personas, y en este caso, el bien de las personas no. Los habitantes de la Ribera vamos a desaparecer totalmente, las poblaciones y las huertas de la Ribera, que son las mejores huertas que hay, que son las que han mantenido y mantienen, en este caso, por ejemplo, Zaragoza capital, de fruta y hortaliza de calidad, y de cercanía. Pues si los habitantes de la ribera dejan de cultivarlas, no habrá esa fruta o esa hortaliza. Por ejemplo, hay hortalizas que las coges hoy por la tarde y mañana a las 9 de la mañana las tiene la ama de casa en su casa cocinándolas ya. Esa cercanía se va a perder porque se está dejando abandonada todo el Valle de Ebro.
Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
A vosotros.
Continuamos con Miguel. Bueno, vemos ahí que hay diferencias de opinión. En su opinión, ¿quién tendría que encargarse, la Confederación Hidrográfica o el Consejero de Medio Ambiente?
Bueno, yo creo que el problema en esta ocasión ha alcanzado unas dimensiones muy importantes. Muchas de las cosas, por ejemplo, las limpiezas de los posibles dragados de un río, creo que en este momento son competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por lo que bueno, pues tendría que ser ella directamente quien las acometiera, pero también hay un plan medioambiental del Ebro que depende de la DGA. Creo que en este caso tienen que ser diferentes organismos los que colaboren en la toma de decisiones. La decisión más importante bajo mi punto de vista es en estos momentos la de digamos que compensar a quienes han sufrido toda una serie de pérdidas, que evidentemente no son los únicos que llevan muchos años mirando al río. Los técnicos también son ya muchos los años, las decenas de años que se llevan estudiando el río Ebro, y evidentemente lo que se pretende es llegar a una mayor comprensión de ese río, conservando también el dinamismo y los enormes valores medioambientales que este río tiene.
Cambiamos un poco de tercio. Muchos ciudadanos de Levante español, al ver las fotos de la riada a su paso por Zaragoza, pues se han quejado un poco, han dicho, oye, pero no decíais que no teníais agua para darnos. ¿Es este argumento real a favor de un posible trasvase del Ebro?
Bueno, cualquier argumento puede resultar bueno para esgrimirlo en cualquier momento, pero lo que no cabe duda es de que un río, una de las características que en mayor medida definen su buen comportamiento es que tenga crecidas. Las crecidas son, y los desbordamientos en algunas ocasiones, son una parte sustancial de la dinámica de un río. Evidentemente que un río mediterráneo, como es el río Ebro, sobre todo en su tramo final, tenga crecidas es algo absolutamente necesario para conservar el ecosistema fluvial que tenemos. Si el río Ebro no experimentara crecidas, significaría que algo muy malo le está pasando.
Y ya por último, para acabar, ¿es compatible el cuidado del río con el bienestar de las personas que viven cerca de él?
Tenemos que hacerlo compatible. Tenemos que hacerlo compatible, pero tenemos que hacerlo compatible partiendo siempre del respeto al río. Lo que no podemos hacer es cada vez intentar estar viviendo más al lado de sus orillas y que el río no siga con su dinámica habitual. Entonces, tenemos que hacer compatible vivir con el río, pero siempre desde el máximo respeto a una dinámica que conocemos.
Pues muchas gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy.
Gracias a vosotros.
Ahora en fase de pod.
Gracias a nuestros invitados por habernos atendido. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo favorable a todas las posturas. Nos despedimos los miembros de Ahora en fase de pod: Ariana Herrero, Aida Lumbreras, Matías Estrata, Iván Trigo y quien les habla, Rubén Sanz. Hasta la próxima.